Bien, estamos de vuelta acá en Radio Guayacán y vamos a presentar a nuestro próximo invitado. Se trata de don Luis Arias, es ingeniero civil industrial con más de 3 años de experiencia, de los cuales los últimos 3 se ha desarrollado dirigiendo el área de vinculación con el medio e innovación de INACAP La Serena. Vamos a hablar con él de Compromiso Minero. Ya hemos en algunos programas anteriores hablado sobre Compromiso Minero, esta iniciativa que congrega a diversas agrupaciones que tienen relación con la minería, 110 organizaciones clave de este ecosistema y cómo se están articulando para poder hacer minería responsable y, por supuesto, desarrollar los territorios. Así que, don Luis, sin más preámbulos, vamos inmediatamente a conversar con usted. ¿Cómo está? Bienvenido acá a Radio Guayacán.
Hola, hola, muchas gracias y bueno, feliz de poder participar y contar lo que representa para nosotros esta experiencia de Compromiso Minero.
Sí, partiendo por lo básico, ¿qué es lo que es Compromiso Minero? ¿Qué organizaciones lo componen y cuál es el objetivo de esta agrupación?
Mira, Compromiso Minero, la verdad es que es una red que para nosotros es de alto valor porque tiene la capacidad de poder conectar a muchas organizaciones clave que pertenecen al ecosistema minero y en el fondo, si no me falla la memoria, el conteo son más de 110 organizaciones. Y en el fondo esta red tiene valor porque permite impulsar el trabajo colaborativo entre estos distintos actores que sin una instancia así es difícil que se encuentren. Y todos con el mismo propósito, que es esta oportunidad de generar valor compartido en el sector para que podamos avanzar tanto la industria minera a nivel nacional como la academia como formador de talento en el futuro, a que podamos tener una minería un poquito más responsable, más moderna y más inclusiva. Entonces, esta conexión bien improbable que se da gracias a esta red de la industria, de proveedores de la industria, de los gremios que pertenecen a ella, organizaciones de mujeres y otras entidades, además de la academia, en el fondo para nosotros abre oportunidades formativas y abre oportunidades de poder identificar cuáles son esas necesidades de la industria que nosotros estamos ayudados a ayudar a satisfacer, entregando ese talento que está bien capacitado para esos desafíos.
En este caso ustedes desde la academia, obviamente, porque efectivamente la industria minera ha ido cambiando, los estándares de seguridad van cambiando, pero también los estándares sociales, se puede decir de alguna manera, en temas de inclusión, por ejemplo, en temas de cómo hacer, en este caso, profesionales que cada vez se adapten, por un lado, a las nuevas tecnologías, pero también a los nuevos cambios sociales, ¿no?
Claro, lo que pasa es que la minería, en el fondo, siendo la actividad económica o una de las actividades económicas más importantes de nuestro país, con toda esta contribución al Producto Interno Bruto que tiene, sin lugar a dudas está inmersa en un escenario que es extremadamente competitivo y que en el fondo hace que lidere de alguna forma los desafíos en torno a la productividad, porque hoy día, en el fondo, la minería enfrenta desafíos en líneas de tecnología, de formación y desarrollo, de desafíos sostenibles, el relacionamiento con las comunidades y por supuesto estas líneas de diversidad e inclusión que son importantes porque desde ahí cada uno de esos desafíos permite que esta industria sea cada vez más relevante y se pueda transformar hacia esta economía que necesitamos que se dé en el futuro y que en el fondo es un contexto que por una parte lo impulsa esta misma industria para seguir siendo competitiva, pero también un escenario internacional donde hay una pelea por talento, por lo tanto, en el fondo que la minería a través de este tipo de iniciativas se abra a poder conversar sobre innovación tecnológica, sobre cómo podemos incentivar la diversidad, la inclusión y cómo podemos hacer actividades económicas más sostenibles, sin lugar a dudas permite estar hablando lo que se está hablando en otros mercados para seguir siendo competitivos y por supuesto a nosotros nos entrega insumos para poder retroalimentar nuestros modelos educativos. Entonces, sin lugar a dudas, esta industria enfrenta desafíos tremendos. Con estas líneas que están siendo abordadas y que en el fondo nos pone en un nivel para seguir siendo competitivos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial.
Sí, hay que decir, bueno, que la región de Coquimbo es una región esencialmente minera, donde la minería juega un rol fundamental, pero también nuestro país es un país que a nivel mundial yo creo que debe tener una de las mejores academias también en términos de la industria minera y en términos, por ejemplo, en términos de seguridad, en términos de cómo la minería se desarrolla de manera sustentable. Creo que estamos calificados dentro de los países mineros que tienen mayores índices de calidad y de expertise, ¿no? Pero ese desafío siempre es difícil mantenerlo, ¿no? Porque los otros países también van a querer mejorar sus procesos productivos sin alterar, por supuesto, la mirada sustentable, la mirada de cómo se desarrolla la minería en relación a otros sectores productivos, ¿no?
Claro, bueno, pensando en la región de Coquimbo, hay que considerar que el mayor aporte al Producto Interno Bruto regional lo entrega la minería. Entonces, es la actividad económica más importante de la región y por supuesto también lo hace en un contexto que a mí me gusta pensar que Chile es como una especie de país laboratorio, porque tiene distintas condiciones que uno puede encontrar en otras partes del mundo, y por lo tanto los desafíos que se resuelven a través de la actividad minera en esos territorios son aplicables en otras partes del mundo, y por lo mismo eso nos entrega condiciones bien únicas de poder ser una escuela y referente a nivel mundial. También, en el fondo, como lideramos la actividad de explotación de cobre y además algunas otras explotaciones de litio, o sea, tenemos todas las condiciones para poder ser ese referente a nivel mundial. Y por supuesto, en ese descubrimiento nos enfrentamos con escenario y la forma en que afecta el cambio climático a nuestro país, que también se traspasa a esos desafíos desde la academia. O sea, tenemos problemas con agua, tenemos problemas con energía, pero eso también demanda creatividad, demanda innovación y demanda también una conexión interesante entre esos desafíos que tiene la minería y de qué forma lo podemos abordar desde la academia. Entonces, yo creo que esa sinergia nos permite conectarnos con esta misma frase que mencionas tú, que somos una escuela referente a nivel mundial, porque tenemos la actividad a un nivel, a una escala mundial, tenemos desafíos que en el fondo también son globales y que se dan de condiciones súper particulares en nuestro territorio, y lo estamos abordando de maneras que nos permiten retroalimentar tanto la forma en que se desarrolla la industria como también la forma en que preparamos a estos profesionales nuevos que van a ir a liderar esos desafíos futuros en esta misma industria. Entonces yo te diría que de alguna manera tenemos una especie de círculo virtuoso que se está dando en estas conexiones, y que claro, sin una red que nos permita conversar sobre estos temas, se hace un poquito difícil que se articule, que se dé esa sinergia que necesitamos o esa relación simbiótica. Pero aquí por lo menos hay condiciones que permiten que se dé.
Claro, y me parece súper relevante que no solamente en la minería privada, sino que también en la minería pública. Estoy hablando, por ejemplo, de Codelco. La otra vez veía una entrevista a un experto que decía, por ejemplo, cuando se invita a los ejecutivos de Codelco a la mesa de metales de Londres, se hablaba, por ejemplo, de Codelco nunca en su historia ha dejado de entregar el material que ha sido comprado, y eso es como, entiendo que tiene como un récord mundial. Eso da cuenta precisamente de lo confiable que es la minería nuestro país y cómo se ha desarrollado a través del tiempo, ¿no?
Claro, eso, lo interesante de eso es que hablamos de que son condiciones de una industria que tiene actores públicos y privados que tienen un nivel de productividad. Pensemos como en una cadena, que en el fondo, si hay un eslabón relativamente débil, aún así se pueden cumplir con estos compromisos y estándares a nivel mundial, y eso en el fondo también da confianza sobre la industria minera a nivel mundial. Es un buen pasaporte y es una muy buena credencial para cuando hablamos de explotación de nuevas operaciones o incluso el poder seguir trabajando ciertas operaciones con nuevas tecnologías, que esa confiabilidad nos permita también seguir abriendo mercados y seguir diciendo que somos un actor muy relevante en esto. Y es importante también que eso se pueda dar a conocer, porque en el fondo creo que no necesariamente tenemos una evaluación positiva de cómo hacemos las cosas, o quizás no digamos que nos tenemos tanta fe como otros vecinos en América Latina, pero en el fondo hay antecedentes que dan cuenta de lo bien que se hacen las actividades en ciertas industrias y que poco se conocen o que poco se valoran. Y creo que también esa opción de conectarnos como red y poder conversar sobre estos temas efectivamente permite que cada uno de nosotros le dé ese peso que es relevante y que también pueda traspasarlo dentro de sus áreas de influencia.
Exactamente. Estamos conversando con Luis Arias, ingeniero civil industrial, hoy en el área de vinculación con el medio e innovación de INACAP La Serena. Bueno, precisamente de eso se trata un poco Compromiso Minero, entiendo, también de dar a conocer todas estas buenas prácticas y de seguir haciendo esta simbiosis entre la academia, entre los actores privados, entre el mundo público también que está desarrollando la minería en nuestro país. Ese, me imagino, también parte de los objetivos que se ha planteado Compromiso Minero, ¿no?
Claro, que esta simbiosis es fundamental y comienza a permitir que se visualicen oportunidades que son de cada vez mayor valor para los integrantes de las redes. En un caso particular, en cómo nos tributa en la academia, nosotros como academia estamos desafiados para poder entregar una educación de calidad, poder satisfacer una serie de criterios que son muy relevantes. Entonces, el poder tener esta vinculación con la industria de esta manera, nosotros nos permite identificar oportunidades para que nuestra educación sea cada vez más relevante, porque las mismas empresas y gremios que pertenecen a estas industrias nos van retroalimentando sobre, oye, qué competencias son las que ven que faltan, cuáles son los procesos de nivelación que se tienen que realizar, y desde ahí nosotros podemos, a través de distintos mecanismos, recogerlos e integrarlos dentro de nuestro modelo educativo desde el punto de vista de la vinculación con el medio, cómo esto abre oportunidades para que los estudiantes, mientras están en su proceso de formación, puedan poner en práctica lo que están aprendiendo, valga la redundancia, en un desafío, en un entorno real, lo que hace que su experiencia educativa sea mucho más significativa. Y por supuesto, desde el punto de vista de la innovación, que hoy día creo que es una de las cosas que más nos desafía, no solamente como academia, sino como país, de cómo podemos descubrir más y mejores formas de hacer lo mismo que veníamos haciendo antes, para en el fondo seguir siendo competitivos e incluso liderar esas carreras de esa competitividad o ese escenario competitivo a nivel mundial. Entonces, el hecho de poder tener acceso a esta retroalimentación, a estas conversaciones de valor muy ricas con actores del gremio, con personas que trabajan en la industria de la minería, en distintas mineras, se puede convertir en algo tan concreto como que podamos identificar un desafío tecnológico que demanda innovación para ser resuelto y que nosotros lo podamos acercar a nuestros estudiantes en etapas muy tempranas de su formación, para que ellos, a través de todos estos procesos de empatía, empiecen a conectarse con la problemática de la industria, empiecen a pensar en formas innovadoras de resolverlo, y eso hace que también salgan mejor calificados al momento de buscar empleo. Por lo tanto, esta sinergia en el fondo tiene muchas aristas que son muy positivas para la academia en particular, para nosotros como INACAP, representa un valor tremendo para poder identificar oportunidades de hacer mejor la pega, de educar mejor a estos profesionales que están por salir y que van a ir a abordar estos desafíos del futuro, del cambio climático, desafíos energéticos, cada vez más productivos, leyes en menor cantidad y por lo tanto que demandan ser mucho más productivos para trabajar con esas menores leyes. También, por supuesto, desde el relacionamiento comunitario, donde la empatía cada vez es más necesaria, pero también esta digitalización que se nos viene, ya el 5.0 llegó para quedarse. Entonces, es apasionante desde el punto de vista de la academia todo lo que podemos aportar y que también estamos llamados a aportar.
De todas maneras, bueno, también dentro de Compromiso Minero está esta iniciativa Soy Minero y Me Encanta, que es un poco dar a conocer precisamente testimonios de personas que están trabajando en la minería, que se han incorporado a esta actividad productiva, para que la gente también vaya conociendo testimonios en carne y hueso de personas reales que trabajan hoy día en la minería, ¿no?
Claro, de hecho, desde aquí creo que se puede ejemplificar con una situación bien puntual que nos pasa a nosotros, como INACAP. Nosotros somos un instituto profesional y un centro de formación técnica que en el fondo perseguimos generar esta movilidad social tan necesaria para el país. Nosotros podemos recibir a estudiantes independientes de su rendimiento académico en las pruebas de admisión y que puedan en el fondo adquirir ciertas competencias con nosotros que son importantes. Entonces, hay que entender que la gran mayoría de nuestros estudiantes son primera generación de profesionales en sus familias. Y por lo tanto, cuando ellos quieren empezar a educarse y empezar a pensar en ciertas opciones profesionales, no siempre tienen a la mano una forma de llegar con una persona que trabaja en la industria de la minería y que a lo mejor con una conversación breve o con un pequeño relato le puede entregar información que en su círculo cercano, por distintas razones, no tiene acceso a. Entonces, el hecho de poder conocer testimonios de profesionales que están en la industria le entregan un conocimiento adicional a este estudiante en particular que no tiene cómo acceder, para que cuando tenga que tomar la decisión de dónde hacer la práctica o a qué asignatura ponerle muchísimo más empeño, en el fondo, le van a permitir entrar a la industria de la minería. Y ese principio, la verdad es que yo me atrevería a decir que es transversal para la gran mayoría de la academia. Todos contamos con estudiantes que son primera generación de profesionales, que no tienen acceso a estas redes, que ven el mundo de la minería como algo muy cercano, pero muy lejano a la vez. Porque no conocen a esa persona que le puede decir, oye, mira, tú puedes empezar tu carrera en este lado y te puedes mover hacia esta otra dimensión en 5 o 6 años más, y también estamos abordando tecnología y un montón de cosas. Entonces, desde ahí, esta iniciativa Soy Minero y Me Encanta, sin lugar a dudas, viene a ser un activo muy importante en el proceso formativo que nosotros como academia podemos capitalizar, porque nos permite de forma súper escalable y replicable dar a conocer estos testimonios por parte de talentos que hoy día están trabajando en la minería y la están rompiendo, y que eso pueda contagiar a estos futuros profesionales para que vean de que es una vía laboral mucho más cercana y mucho más factible de lo que pensaban antes de.
Claro que sí. Bueno, y a propósito de lo que usted señala, por ejemplo, también está el portal talento.cl, sitio web donde pueden ir conociendo personas que quizás no están muy ligadas a la minería, oportunidades también de estudiar, oportunidades de capacitación para quienes ya están insertos pero quieren mejorar sus conocimientos. Ahí hay una oferta también de programas vinculados a la minería y carreras afines de todos los niveles educativos, entiendo.
Claro, nosotros en INACAP, por ejemplo, hablamos mucho del concepto de la educación a lo largo de la vida, y eso pasa por entender de que las herramientas que uno adquiere en un periodo de tiempo determinado no son necesariamente las únicas que uno necesita adquirir para mantenerse siendo competitivo en una industria. El programa, en el fondo, o el portal Con Tu Talento, como sitio web permite reunir estas oportunidades, no solamente las formativas, que son para poder ir incorporando esas herramientas que a lo mejor no tengo, pero necesito para emplearme en la minería, sino que también conocer esas oportunidades laborales a las cuales yo puedo acceder, y que a lo mejor antes de, yo puedo decir, pucha, a lo mejor no tengo el perfil para ir a trabajar en la minería, o me faltan ciertas herramientas o ciertas carreras de base, pero la verdad es que uno empieza a ver a través de estos cursos formativos que puede ir incorporando ciertas herramientas que son necesarias para tener un buen desempeño en esas oportunidades laborales y por lo tanto ser más competitivo. Entonces, el hecho de poder acceder a esta oferta laboral acorta o disminuye en gran manera, o gran medida, mejor dicho, las brechas que una persona puede encontrar cuando quiere entrar a trabajar al mundo de la minería. Entonces, ese hecho de encontrar barreras más bajas es más motivante y es más estimulante y es más desafiante, en el sentido de decir, ¿sabes qué? Yo sí puedo trabajar en la minería, y si a lo mejor no tengo ciertas herramientas, viendo lo que se entrega en esta oportunidad formativa, sí, me siento más competitivo o me siento más preparado para poder hacerlo. Entonces, creo que ayuda de alguna manera a resolver este gran desafío que enfrentamos hoy día, que es esta competencia global por el talento capacitado para desarrollarse en las industrias. Si pensamos hace un par de años atrás, una comparación bien burda, pero un pasaje de avión para viajar al extranjero valía 10 veces más o 20 veces más de lo que vale ahora. Sí. Por lo tanto, hoy día la oportunidad de acceder a mercados internacionales, ir a trabajar, es muchísimo más fácil que hace 10 o 20 años atrás. Claro. Entonces, el hecho de que la industria local sea capaz de decir, ¿sabes qué? Te voy a facilitar las vías para que puedas entrar a trabajar a la industria minera, que tiene un estándar de nivel mundial, lo puedes encontrar a través de esta página web, sin lugar a dudas que lo hace mucho más atractivo que pensar en, oye, a lo mejor voy a ir a explorar cómo me va en el extranjero, si es que puedo entrar o no. Entonces, es una herramienta que le permite a la industria mantenerse siendo competitiva en este escenario global donde estamos compitiendo por los mejores talentos.
Sí, a propósito que hace poco los chicos rindieron la prueba PAES y estaban decidiendo su futuro, hay un dato súper importante que entrega Fuerza Laboral de la Alianza CCM Eleva, que prevé que para fines de la década se van a necesitar cerca de 34.000 nuevos talentos en los distintos cargos de cadena de valor principal de la minería. Básicamente, ¿qué es lo que se va a necesitar de aquí a fin de esta década?
Es una pregunta súper desafiante porque hoy día la tecnología está evolucionando a tal nivel que si pensamos solo en el desarrollo de la inteligencia artificial y este debate que se viene con respecto a cuáles de los trabajos van a ser reemplazados por máquinas y cuáles son esos trabajos que van a poder y van a tener que seguir siendo desarrollados por humanos, la verdad es que hoy día el desafío es aprender sobre estas tecnologías y cómo estas tecnologías comienzan a desplegarse en nuestro diario vivir para que seamos más productivos y más competitivos. Entonces, sin lugar a dudas, esa capacidad de resiliencia, de adaptarse, de enfrentar ciertos desafíos con una habilidad o con una aproximación más de, mira, hay cosas que voy a tener que aprender y hay cosas que tengo que desaprender para seguir siendo competitivos, yo creo en lo personal que van a ser extremadamente necesarias pensando en el 2030, que no está tan lejos. Claro. La capacidad de aprender también va a venir desde concursos cada vez quizás más cortos, va a ser un desde para poder desempeñarse de forma competitiva en la industria, pero también hay que ver cómo evolucionan estos temas tecnológicos, hay que ver cómo evoluciona la accesibilidad a la inteligencia artificial y cuánto de eso, si bien la minería está avanzando en estos desafíos de digitalización, de operación por máquinas, por supuesto que hay que ver a qué velocidad se adaptan, pero si uno piensa en las habilidades que tienen que tener estos profesionales hacia el futuro, si son capaces de ver cómo se pueden integrar con estas nuevas tecnologías, sin lugar a dudas van a ser competitivos en esta industria que ya está avanzando a pasos agigantados en tecnología, así que van a llegar hablando el mismo idioma.
Claro, claro. Bueno, y me parece que el tema de la innovación es fundamental. ¿De qué manera ustedes como INACAP están incorporando el tema de la innovación en los planes curriculares?
Bueno, nosotros la verdad es que la innovación es un tema fundamental. Respiramos, por decirlo, innovación. La innovación es un proceso, es una forma a través de la cual somos capaces de desarrollar algo que es mejor a lo que existe y que es relevante para las personas que actualmente usan lo anterior, para hacerlo extremadamente simplificado. Entonces, nosotros queremos que nuestros estudiantes tengan la capacidad de poder llevar esos procesos a cabo, que son de extremada incertidumbre, porque yo cuando quiero hacer algo nuevo, yo no sé si va a funcionar o no va a funcionar. Y por lo tanto ahí tengo que tener esa capacidad de aguantar el estrés que viene del, oye, tengo que cumplir un deadline y no sé si estoy llegando con el producto, a sacar el producto y que la gente lo sea capaz de usar, o un servicio y que la gente lo use, y que en el fondo eso que le puse mucho corazón y mucha cabeza, tenga esa aceptación y me permita seguir adelante. Y eso no es algo que se puede formar de la noche a la mañana, requiere una estructura. Y a mí me gusta decir que en INACAP lo hacemos de manera excelente, porque tenemos políticas que a nivel institucional definen la qué es la innovación para nosotros, la relevancia de la innovación para nosotros. También tenemos estrategia y nosotros queremos liderar de aquí al 2030, ser referentes a nivel nacional e internacional en procesos de innovación. Tenemos espacios donde la innovación puede ocurrir, que son laboratorios de fabricación, laboratorios de creación de empresas, de nuevos negocios, donde efectivamente se ocurren estas conversaciones. Y también tenemos algo que podemos llamar vehículos curriculares, que son espacios a través de los cuales nuestros estudiantes, independientes de su nivel, o sea, todos los estudiantes del CFT y todos los del IPER, pasan por estos espacios donde ponen en la práctica lo que se necesita para innovar. Aprenden sobre el pensamiento de diseño, empatizar con los problemas, empatizar con la gente, tomar esto y convertirlo en una nueva solución, prototipar esa solución, aproximarla a los usuarios para validar si funciona o no funciona y desde ahí ver si se convierte en un negocio o se incorpora dentro de una empresa. Y eso lo hacemos de forma sistemática. O sea, este semestre que acaba de terminar, nosotros formamos aproximadamente 1.800 estudiantes con herramientas de innovación y emprendimiento en distintos niveles. O sea, los estudiantes del CFT y los estudiantes del IP, todos pasaron por un proceso de información los que están en este semestre. Entonces, tenemos una estructura bien robusta y bien fuerte a través de la cual nosotros le queremos entregar estos espacios a los estudiantes. Y también lo hacemos a través de proyectos con financiamiento externo, donde participan estudiantes y también participan docentes. Entonces, la gracia es que estos docentes que participan en proyectos viven la innovación en el día a día y desde su mirada académica les entrega una conexión también con necesidades del territorio que les permite hacer una mejor docencia. Entonces, bueno, por eso la innovación igual es apasionante, porque es un mundo donde todo es posible, donde los errores son oportunidades de aprendizaje y desde ahí se puede cambiar la vida de la gente o se puede cambiar el día a día de una empresa y hacerla muchísimo mejor. Entonces, sin lugar a dudas, pensando en la pregunta anterior donde conversábamos de lo que se viene para el 2030, hay que pensar de manera innovadora, hay que tener esa capacidad de entender cuáles son los problemas que tenemos que resolver, utilizar las herramientas que tenemos para poder desarrollar algo nuevo, aprender cosas nuevas para que podamos fabricar algo que sea mucho más pertinente, saber acercarlo a estas personas que lo necesitan y poder entregarlo de forma consistente en el futuro.
Claro, y también está el desafío de la empresa minera de poder atraer esos talentos que van saliendo de INACAP o de otras instituciones que se dedican al tema de la educación en minería, ¿no?
Claro, y de hecho desde ahí hay cosas que nosotros hoy día podemos ir orquestando cada vez más estrechamente, como por ejemplo los desafíos de innovación. O sea, si una empresa minera actualmente tiene un desafío y a través de esta red, por ejemplo, que está conformada, se acerca este desafío a la academia, la academia es capaz de decir, ¿sabes qué? Yo voy a tomar este desafío de innovación y lo voy a aproximar a los estudiantes de telecomunicaciones, por ejemplo, para que ellos en el transcurso de un semestre desarrollen una nueva solución y al final del semestre se lo vamos a presentar a la industria o se lo vamos a presentar a esta empresa y la empresa podrá decidir si lo quiere adquirir, si quiere contratar a lo mejor a estos estudiantes. Entonces, para un estudiante decirle, oye, ¿sabes qué? No solamente te sacaste un 7, sino que conseguiste trabajo. Entonces, tú tienes la certeza de que cuando ya egreses tienes tu trabajo listo. Entonces eso también les da una opción a los estudiantes de tener, gracias a la empatía, un mayor conocimiento de la realidad, de lo que está pasando en la minería, estudiar por su propia cuenta y eso hace que también salga mucho más preparado. Entonces la innovación es un vehículo que no solamente nos permite generar esa rentabilidad económica, por decirlo de una manera, sino que también permite que estos estudiantes se aproximen a mundos que no conocen y así enriquecen como su propio perfil profesional. Y en algunos casos, cuando estos desafíos van en línea de problemáticas medioambientales, como por ejemplo desalación o generación de energía, también le dan un contexto medioambiental que en el fondo también es extremadamente relevante para un mundo que demanda de que las operaciones tienen que cada vez ser más sostenibles, porque no hay otra forma de seguir avanzando.
Perfecto. Luis Arias, le quiero dar las gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio Guayacán. Se nos pasa súper rápido el tiempo. De verdad, un tema muy interesante. Luis Arias, ingeniero civil industrial, del área de vinculación con el medio, innovación de INACAP La Serena. Gracias por haber conversado con nosotros.
Muchas gracias por la invitación. La conversación, la verdad es que es muy interesante. Este mundo apasiona mucho.
Así es.
Y bueno, yo creo que ahí la invitación es que estas conversaciones sigan y que podamos seguir trabajando en red para ir abordando esos desafíos. La academia siempre va a estar dispuesta para poder poner de su lado y que esas cosas se conviertan en realidad.
Compromisominero.cl, ahí pueden revisar las distintas alternativas y todo lo que estamos conversando con Luis. Le quiero dar las gracias, que tenga buen día.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego.